¿Qué va a pasar en el 2012? ¿Lo ponemos? Ah, bueno. Se ve un poquito. ¿Qué va a pasar en el 2012? Hay muchas, muchas cosas que la gente dice que va a pasar en el 2012. En el 2012, bueno, al menos ya tenemos la calma de saber que las profecías mayas, hubo un experto que dijo, tranquilos, no se preocupen, no va a pasar todo eso que se ha dicho, no va a suceder, y entonces nos calmó. Porque decían que el diciembre 21 iba a haber el acabo del mundo, pero un experto en las profecías mayas dijo que no, que simplemente va a haber una transición, que es otro nuevo ciclo, pero que el mundo no se va a acabar. Nos dio calma. Y hay mucha expectativa. Y la vez pasada estábamos hablando de que este 2012, a causa de las cosas que se decían, muchas personas iban a estar preocupadas y que ojalá no fuera a suceder como ha sucedido en otras ocasiones en que se profetiza el fin del año, del mundo, y la gente entra en pánico, entra en angustia y se preocupan. Y se preocupan tanto que pueden pasar dos cosas. Que quieren hacer cumplir sus propias profecías y en ese miedo quieren hacer cumplir lo que ellos tienen en su mente, o cuando viene la desilusión les da una depresión tan tenaz que se suicidan, ¿sí? Les da angustia. O hay algunos que toman medidas extremas, como vimos la vez pasada en el sermón, que hacen bunkers y se van a vivir a lugares donde supuestamente no va a pasar nada. Y como un amigo mío decía, que el campo es tan bonito, que ¿por qué no harán las ciudades en el campo? ¿No? Aquí era campo antes de las ciudades. pero ellos se van disque al campo porque allá no va a pasar nada. Y digo, bueno, quién sabe, ¿no? Si va a pasar, va a pasar. El asunto es que hay mucha angustia para algunas personas, pero cuando leemos Mateo 24, que lo leímos la última vez, voy a hacer como un recuento de lo que la última vez vimos en el sermón. Mateo 24, de las primeras cosas que habla, cuando habla del fin del mundo, nos dice que ¿qué? Que nos cuidemos ¿de qué? De los falsos profetas que profetizan cosas en nombre de Cristo. Y que incluso hacen cosas extraordinarias. Y estábamos viendo que no solamente el problema es de los falsos profetas, sino de quiénes. ¿Se acuerdan que vimos en este sermón? Quienes también tienen parte de la responsabilidad en las falsas creencias, en las falsas expectativas, solamente los falsos profetas. ¿Quiénes más? Las ovejas. ¿Quién dijo eso? Es un buen alumno, por allá hay un buen alumno. Las ovejas, ¿por qué? Porque las ovejitas, nos dicen las escrituras, las ovejitas, ¿quiénes son las ovejitas? Nosotros, no todos los que somos cristianos, que a veces oímos voces de profetas y decimos, ay, habló el profeta tal, pero resulta que habló con sueños y revelaciones personales y no están las escrituras. Y nosotros no tenemos la diligencia de ir a las escrituras a corroborar lo que ellos han dicho. Y no tenemos la diligencia de ir y estudiar lo que la escritura dice. Y entonces Dios nos dice que pilas, que cuidado, que tenemos que ir a la escritura, volver a lo que la escritura dice. Y hay una corriente teológica, hay una actitud teológica ahora de todos estos intelectuales que antes hablaban de 1,000 personas y 1,000 teólogos, están diciendo, oiga, volvamos a la sencillez de las escrituras. Volvámosle a dar la preeminencia a las escrituras que las escrituras tienen. Y nosotros como ovejitas, si no queremos andar preocupados en angustias de falsas profecías y de que el mundo es esto y de que vamos a irnos a algún lugar de refugio antes de tiempo, porque algunas personas dicen, no, es que nosotros tenemos que organizarnos y antes de que se venga todo esto que va a pasar y el fin del mundo, nos vamos a ir para el campo y nos vamos a meter a una finquita, y allá en esa finquita vamos a tener vaquitas y vamos a tener esto y aquello para evitar todo lo que va a pasar en la ciudad. Como si eso fuera así. ¿Cuál es el pensamiento equivocado ahí? ¿Nos salva estar en alguna finquita, alejados por allá en alguna montaña? ¿Qué es lo que realmente nos salva o nos pierde? ¿Qué es? Nuestra relación personal con Dios. No importa dónde estemos, no se trata de dónde estamos, sino quiénes somos. No se trata de dónde estamos, sino quiénes somos. Así que las ovejitas tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de las ovejitas? Dice la Escritura, y vimos esa Escritura precisamente en Hechos 17, que las ovejitas, ¿qué deben hacer? Ser diligentes en no pasar entero. ¡Ay, es que el pastor dijo! Un momentico, puede ser el pastor y muy querido el pastor, muy lindo el pastor, pero yo voy a ir a ver si eso es verdad. Y eso era lo que hacía la gente, ¿en dónde? En Berea, está en Hechos 17. Y Pablo llegaba ya a predicar y la gente decía, uy, sí, muy lindo el pastor, pero venga a ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está lo que está diciendo? ¿Y en dónde miraban? En las Escrituras. ¿Y por qué en las Escrituras? Porque la palabra de Dios es lo que Él nos dejó, esa es la guía que Él nos dio para vivir como cristianos y para mirar lo que Él va a hacer. Así que los de Berea tenían respeto por el apóstol Pablo, no lo irrespetaban ni mucho menos, pero decían, Pablo, usted es muy querido, muy buena gente, lo amamos muchísimo, pero voy a mirar a ver si lo que usted está diciendo es cierto o no. ¿Y a dónde iban? A la Escritura. Eso fue lo que dijimos la vez pasada con respecto a la primera parte de Mateo. Lo que primero dice el Señor Jesucristo es, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal hay del fin de todo esto y de tu venida? Y Él les dijo, lo primero es, van a venir falsos profetas. Ustedes pilas, yo se los dije antes, van a venir falsos profetas en mi nombre y van a decir cosas que no son, pilas, cuidado. ¿Y cómo tenemos cuidado? Yendo a las Escrituras. Y entonces la responsabilidad de nosotros como ovejas es ir a las Escrituras. Como decía José cuando estaba haciendo la oración inicial, José Romero estaba diciendo que nosotros debemos sacar tiempo entre semana y dedicarle tiempo personal a nuestra relación con Dios, que no podemos vivir de un sermón a la semana, es imposible, no es posible. Así no se puede vivir como cristiano, tenemos que sacar tiempo personal en la privacidad de nuestro cuarto. Un tiempito para Dios y buscar en las Escrituras y buscar a Dios en lo personal, o si no, estaremos nosotros en las garras de los falsos profetas. Pero muy bien, en el mundo podrán pasar muchas cosas, pero a usted lo afectarán dependiendo de su madurez espiritual. Vamos a ver de qué se trata esto. Hoy vamos a mirar eso. Muchas cosas podrían pasar este año. Pero todas esas cosas lo afectarán a usted dependiendo de su madurez espiritual. Y lo afectarán a usted, si usted está mal paradito, si a usted lo coge algo así como mal paradito, pues va a haber problemas, ¿cierto? Va a haber dificultades. Así que lo primero que debemos hacer cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de lo que va a pasar, es ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo para afrontar los hechos proféticos? ¿Cómo está mi vida para afrontar lo que viene al mundo? ¿Cómo lo voy a afrontar? Así que lo primero que nos vamos a enfocar en hoy es en nuestra preparación espiritual. ¿Cómo estamos nosotros preparados espiritualmente? Y las Escrituras, parte de lo que vimos la vez pasada también, que cuando vimos que iban a venir falsos profetas y todo más, leímos varias Escrituras que nos decían ¿cuál debía ser nuestra actitud ante tantas ideas de que el mundo se va a acabar, de que esto va a ser terrible, de que la tierra se va a calentar de tal manera que esto va a ser angustioso, difícil, complejo, y van a haber guerras, y Chávez se va a poner de ruana toda Latinoamérica, y todas esas cosas? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Y lo primero que nos dice la Escritura es que, Mateo 24:6 nos dice, no se asusten, no se asusten, no se alarmen, no se dejen llevar por el pánico, no se angustien. Todas esas son frases tomadas de distintas versiones de la Biblia. Tomé varias versiones. Ustedes saben que ahora la tecnología es fantástica. Uno entra en internet y hay lugares donde uno va y chequea todas las versiones que uno quiera. Dios habla hoy, nueva versión internacional, versión Reina Valera del 95, todas las versiones que uno quiera, aparecen ahí versiones de toda clase, en español, en inglés, en todos los idiomas, y por eso saqué de varias versiones estos comentarios. ¿Qué dice Mateo 24:6 en varias versiones? va a haber guerra, ¿cierto? Va a haber problemas, va a haber dificultades, falsos profetas, pero ¿cuál es la actitud nuestra básica? No se asusten, no se alarmen, no se dejen llevar por el pánico, no se angustien. A ver, espérese un momento, no nos debemos angustiar, no nos debemos preocupar. Así, cínicos, frescos, no es eso, no es exactamente eso. Sino que una persona espiritualmente bien preparada no tiene miedo. Una persona que está bien en su relación con Dios no tiene miedo. Y esto es importante, porque muchas personas les da miedo de Dios. Y entonces estábamos hablando ayer con Paulinita acerca de que Dios se presenta como nuestro Padre, ¿cierto? Como nuestro papá. Y si Él se presenta como nuestro papá, a ver, yo quiero saber cuántos de ustedes le tienen miedo a su papá. A ver, Andrés Felipe alzó la mano. Mi hijo alzó la mano. Bueno, él es chanza, chanza. O si no, arreglamos en la casa. En general, cuando es un buen padre, ¿qué hacemos? ¡Ay, llegó mi papito! ¡Mi papá llegó! ¡Mi papá! ¿Lo queremos, sí o no? Cuando las cosas son graves en una casa y el papá es malo todo el mundo, cuando llega el papá, ¿qué hace? ¡Corra, hermano! ¡Apaguen televisor! ¡Salgan corriendo! ¡A mi papá no le gusta el televisor! ¡No le gusta esto! ¡No le gusta aquello! ¡Y escóndase! ¡Métase debajo de la cama! Llegó el papá, porque patea a todo el mundo, si el gato está por ahí, ¡pum!, un patadón. ¡Ya! Esa es la idea que algunas personas tienen del papá. ¿Qué idea tienen ustedes de Dios Padre? De Dios su Padre. ¿Cuál es? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de Dios Papá? Es mi Padre. ¿Será que mi Padre celestial es mejor que mi papá terrenal? Yo creo que sí, en el caso mío les aseguro que sí. Mi papá terrenal, lío, ¿cierto? Mi papá, mi padre espiritual, bendiciones, bendiciones. Ahora, si mi padre espiritual, mi padre el creador de todas las cosas, quien me salvó, me ama, ¿tendré yo miedo del futuro? ¿Miedo de los...? Claro que sí, hay cosas que a uno lo aplican y todo más, pero... Pero cuando estamos seguros de que tiene nuestro Padre sus promesas, las promesas de vida eterna que Él nos da, las promesas de que este mundo es pasajero, que Él tiene cosas extraordinarias para nosotros, no, ¿realmente nos asustaremos hasta el punto de la desesperación ante las cosas del mundo? Tal vez no, porque decimos que todo esto que Cristo dijo del fin del mundo de que nuestro Padre viene, mi Padre viene. Y debe haber esa alegría y debe haber gozo. Así que Dios nos dice que nosotros nos debemos gozar y no tener miedo, porque nuestro Padre es mi Papá, el que viene, el Rey del mundo, el Rey del universo, mi Salvador, el que dio su vida, el que dijo de tal manera amó Dios al mundo. Él es el que viene, no es mi enemigo, no es el que me quiere destruir, no me quiere venir a pisotear, es mi papá el que viene, mi papá con P mayúscula es el que viene. Así que no debo tener miedo, y esa es una actitud muy importante para afrontar el tiempo del fin, porque Dios nos dice, no tengan miedo. Así que Mateo 24, 42, nos hace varias advertencias. La primera nos dice, manténganse ustedes despiertos. Sí, tenemos que estar vigilantes, vigilantes, una actitud vigilante, despiertos, pilas espiritualmente, sabiendo quiénes somos, viviendo como hijos, sabiendo quiénes somos, nuestro llamado. Dicen, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados. Entonces, dos cosas nos dice. Primero, estar despiertos. Y segundo, estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, ¿va a venir? Sí. ¿Cuándo? Cuando menos lo esperen. Pero ¿cómo va a estar preparado? Esta es la parte que vamos a ver. Entonces, estamos entrando en una época que sabemos que algo está pasando. Se están acomodando las cosas para un final. Pero también me he dado cuenta que el final también depende de su edad. ¿Sí? Algunas personas que ya estamos entrando a los 60, comenzamos a decir, el mundo se va a acabar. Y los muchachos no, ellos a los 15 años, ¿qué mundo se va a acabar? Ni que nada, hermano, vamos a rumbear. Pero los que comenzamos a decir que el mundo se va a acabar somos los que estamos por los 60, por ahí ya comenzamos a decir, el mundo se va a acabar. Mejor comienzo a hacer las cosas bien. Pero Dios nos dice, mire, estén despiertos y estén preparados. Son dos cosas que Dios nos manda a hacer. Así que vamos a mirar algunas escrituras que nos hablan de la seguridad, primero que todo, que tenemos en Dios, de un Padre amoroso. Y tenemos una confianza de que tenemos un Padre amoroso. Y no andar en ese miedo de que comenzamos a temblar cuando hablan los mayas. ¿Cierto? Entonces hablaron los mayas y nosotros, ¡ay! El 21 de diciembre de este año, ¡ay, qué miedo! Y la visión de ellos, no sé exactamente, no he estudiado nada, solamente lo que oigo por ahí en los programas de televisión, pero es muy fatalista la vaina, ¿no? Una terrible. Y cuando uno se pone a oír a Nostradamus y toda esta gente, es una cosa tan angustiosa que no, es mejor, ¿sabe qué? Apagar el televisor. Y hacer otra cosa, porque son muy negativos. Pero nosotros no tenemos un padre así. Nosotros tenemos un padre amoroso. Ahora, si usted es hijo, ¿cierto? Si usted es hijo. Eso es lo que leímos también en Romanos. Si somos hijos, ¿vamos a temer? Ahora, el punto es, ¿somos hijos o no?